En el puesto 44 de 72 países quedó Chile en la prueba PISA 2015, y si bien está entre los líderes a nivel latinoamericano, siendo superado solo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue bajo el promedio de la OCDE. Este test se aplica a estudiantes de 15 años en tres áreas. En ciencias, Chile logró 447 puntos y muestra mejor desempeño, por ejemplo, que Uruguay y Costa Rica. En matemáticas están los problemas, los jóvenes lograron 423 puntos, el peor resultado en el test. Y en lectura, Chile tuvo una mejora de 5 puntos, pasando de 455 a 460. Chile no ha conseguido aumentar los aprendizajes en ciencias y matemáticas en casi una década, y un importante número de estudiantes no alcanza las competencias mínimas en estas materias. Hemos invitado a un especialista, ya está con nosotros Jorge Manzi, director de MIDE UC. Jorge, buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Muy buenos días.
Jorge, ¿cómo estás? Preguntarte primero, ¿cómo hay que analizar estos resultados? Porque depende si uno mira el vaso medio, o medio lleno, medio vacío. Porque por un lado, Chile está por sobre los países de Latinoamérica que participan de esta prueba, pero lejos de los países de la OCDE.
Sí. A ver, bueno, efectivamente, estas pruebas dan lugar a múltiples lecturas. Uh-huh. Y uno efectivamente tiene la oportunidad de mirar la parte buena y la parte mala. Yo creo que es importante afianzar aquello que, o aclarar aquello que sabemos y que es consistente con todos los resultados, no solamente de esta prueba, sino que de otras que nos dicen que en nuestra región, y esto no tiene que ver con qué países participan, porque por ejemplo el año pasado se entregaron resultados de una prueba de la región, o sea de Latinoamérica, y en esa Chile tenía holgadamente el primer lugar.
En otra prueba, no
es prueba. Es la prueba de la UNESCO, que okay. Se llama TERCE.
Y ahí participan todos.
Todos.
Lo digo porque acá entiendo que es 8 países de Latinoamérica, ¿no?
Claro, sí. Pero participan, en PISA típicamente participan países que tienen la posibilidad o piensan que tienen la posibilidad de tener un desempeño relativamente competitivo con los otros países que están allí. Probablemente la única sorpresa para esta vuelta fue República Dominicana, porque República Dominicana, tanto en el TERCE como en esta prueba, aparece justamente a la cola de la distribución y bastante lejos. Entonces ya, Chile sí tiene en las tres áreas, en esta prueba que se hace en tercer grado, en sexto grado, que es la prueba TERCE, y ahora en PISA, en todas las áreas evaluadas, matemática, lectura y ciencia, digamos el primer lugar relativo en nuestra región. Pero estamos lejos de donde quisiéramos estar, que es compararnos con países más ricos, que son la OECD. La OECD entrega, los resultados que se entregaron ayer, es interesante, nos muestran cómo nos va comparado con países que tienen el mismo nivel de desarrollo que nosotros. Porque fíjate, Singapur es el país número uno. ¿Cuál es el ingreso per cápita de Singapur? $80,000. O sea, está más de 3 veces por encima del nuestro. ¿Ya? Hay cosas muy interesantes de Singapur que vale la pena recalcar, porque son reglas relativamente internacionales de por qué les va bien. Pero no es fácil pensar que solamente haciéndolo bien en nuestra calidad educativa, si el país no se desarrolla, no vamos a poder sustentar lo que se requiere para poder tener mejores resultados. Pero esto es una especie de círculo vicioso. ¿Cómo los países llegan a estar donde están? Singapur era un país pobre. ¿Por qué ha llegado a ser rico? Porque privilegió la educación. 2 cosas interesantes de Singapur. ¿De dónde salen los profesores? Del 5% de los mejores egresados de la enseñanza media. O sea, es una de las carreras top. ¿Alguien ha escuchado que en Chile educación sea una carrera top? No. Peor aún, ¿qué es lo que pasa en Chile cuando un niño talentoso, un hijo talentoso le dice a sus padres que quiere estudiar pedagogía?
Te vas a morir de hambre.
Te vas a morir de hambre, todos lo empiezan a ahuyentar. No vayas por ese camino.
Claro.
Y al final, los mismos padres que le dicen eso al hijo, después aparecen despotricando porque tenemos malos profesores. O sea, nos tenemos que hacer cargo, Singapur lo hizo, para tener buena educación tenemos que tener buenos profesores. ¿Y dónde lo forman? En una sola institución.
¿En una sola institución?
En una sola institución. Bueno, un país que tiene...
Un país chiquitito, sí.
Sí, pero es un tercio de Chile. No es una un país minúsculo.
En términos de población.
Son casi 6 millones de habitantes.
Claro. Sí.
5 millones.
Sí. Geográficamente es bien chiquitito y tiene varias cosas interesantes. Entre otras cosas, prácticamente no tiene recursos naturales, muy poco. De ahí la creatividad de sus autoridades.
Y no tiene territorio físico, o sea, claro. le ha ido teniendo que quitar territorio al mar.
De convertirlo en un gran centro financiero, y ahí empezó a crecer como loco.
Y para ellos la educación es la clave del éxito. Sí. Entonces, si nosotros queremos llegar allá, primero hay que fijarse, esto toma tiempo. O sea, Singapur no lo hizo de la noche a la mañana.
No hay atajos,
hay que ir con paciencia. Y mirar estos resultados de todas maneras.
Sí.
Porque no todas las noticias son malas. Hay noticias que son muy importantes para nosotros. Se acortan en una perspectiva de 10 años No de una manera muy grande, pero se acortan las brechas socioeconómicas. ¿Ya? Teníamos distancias mayores.
Es lo que más cuesta, creo yo, si uno mira los resultados de la PSU, se van manteniendo las brechas, la diferencia entre los colegios, quien tiene dinero puede optar a un mejor establecimiento.
Algo que ha aparecido también en el CIMSE, hay un estancamiento de los grupos altos, y en cambio lo que va pasando es que ha ido mejorando, felizmente, el desempeño de los grupos medios, bajos y bajos, dependiendo de la prueba.
Estamos con Jorge Mansi, director de MIDUC, hablando de la prueba PISA, de sus resultados, y de un problema que ya es permanente. Cada vez que estamos recibiendo los resultados de la prueba PISA, nos vamos a matemáticas, y la situación no cambia, o cambia muy poco. Hay un problema grave en matemáticas en Chile. Ciencias también, pero matemáticas parece ser el problema crónico. ¿Por qué, Jorge Mansi? ¿Se enseña mal? ¿No hay interés? ¿Qué pasa con las matemáticas?
Ya. A ver, también hay que decir que eso nos ha pasado en otras pruebas. O sea, tenemos un desequilibrio entre cómo hemos podido avanzar un poco más en lenguaje. De hecho, el lenguaje en PISA, el desempeño de Chile es equivalente al de los países del mismo nivel de desarrollo económico. O sea, allí llegamos a una situación en que la distribución de desempeño de nuestros estudiantes se parece mucho a las de países que tienen como nosotros, la economía como nosotros. No así en matemática, no así en ciencia. Entonces, es claro que en matemática tenemos un rezago. Y es claro que ese rezago, si es que hay que buscar la fuente, está en cosas que nos ocurren en el sistema escolar y que nos ocurren fuera del sistema escolar.
Por ejemplo, ¿cuáles son las causas?
Fuera del sistema escolar, es importante decirlo, que lamentablemente matemática está conceptualizada como una especie de disciplina que es para gente talentosa. O sea que o tú tienes ese talento o no lo tienes, y desde pequeño los padres, los compañeros de curso, como que hacen una distinción entre aquellos que van a terminar aprendiendo matemáticas y los que no.
Claro, como un don natural.
No, como si fuera un don natural.
El que salió bueno para matemáticas o no.
Y eso es totalmente falso. Y una de las mejores demostraciones que es falso, Singapur justamente es famoso en el mundo por el método para enseñar matemáticas. En Singapur los profesores dicen, vamos a enseñarle matemáticas a todos y todos aprenden. Singapur tiene muy pocas diferencias socioeconómicas. Así que esas concepciones falsas del aprendizaje son muy dañinas, porque las tienen no solamente los profesores, también, o sea, las tienen no solamente los padres, también las tienen los profesores.
Pero ¿cómo se está enseñando las matemáticas, Jorge? ¿Por qué no está llegando a los alumnos? ¿Por qué queda en el camino?
Mira, ayer nosotros, no quiero hacer mucha publicidad, pero lanzamos un libro que tiene que ver con qué estudios, un conjunto de 20 capítulos sobre estudios de cómo se enseña en las aulas en Chile y en otros países. Y este es un libro que nos dice cosas bien importantes, porque nos advierte de falencias que estamos teniendo. En la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, hay una tendencia muy fuerte a lo que se llama la ejercitación de rutinas. Ejercitación simplemente de, okay, ¿cómo hay que hacer la suma? ¿Cómo hay que hacer la resta?
¿Cómo se saca el porcentaje?
Y están hechas típicamente por la vía de repetir. No. Entonces, la enseñanza es muy, se dice, procedimental y poco del sentido que tiene la matemática. La interacción que se da en el aula es una interacción relativamente pobre, porque los profesores hacen preguntas que se contestan más bien sí o no, las intervenciones de los estudiantes no son aprovechadas o sus errores para poder trabajar con ellos como corresponde suficientemente. Digo,
participan esto, los que entienden también.
Muchas veces.
En matemáticas particularmente. Si uno no entendía la materia, nada, uno guardaba silencio. Nomás.
Hay muchos profesores que concentran su interacción con unos poquitos estudiantes que son aquellos con los que más están ya motivados. E incluso hay diferencias de género. La interacción se concentra más en matemáticas, pero también en otra disciplina, hay que decirlo, pero especialmente en matemáticas, con los niños más que con las niñas. Participan más los niños que las niñas. Entonces, hay una serie de aspectos que tenemos que mirar. Ese libro es justamente una advertencia de cosas que tenemos que mirar para mejorar. Y esta es una tarea que tienen las facultades de educación, que tienen que preparar mejor a los futuros maestros para que interactúen en el aula de una manera más constructiva.
Sí, estamos conversando acá Mañana Será Otro Día con Jorge Mansi, quien es director de MIDUC, sobre estos resultados de la prueba PISA. Y lo mencionabas, lo de la brecha de género. Se da en ciencias, particularmente en matemáticas, y si no me equivoco, la prueba TIMSS, que es de matemáticas, también mostraba ahí una fuerte desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de aprender matemáticas en nuestro país. ¿Qué es lo que puede estar incidiendo en aquello? En eso, de que, claro, a los hombres les va mejor en matemáticas.
Ya, a ver, nosotros, de nuevo, perdona que remita, este libro tiene algunos capítulos interesantes.
Está bien, Jorge, dale.
Lo lanzamos ayer, así
sí,
que...
Sí, aprovecho.
Que se llama Abriendo las Puertas del Aula, se llama. Oye, ¿qué nos dice, por ejemplo, la brecha de género tiene que ver con muchas cosas, de nuevo, con actitudes que están fuera de la escuela, la actitud de que la matemática es un territorio de los hombres y no de las mujeres, eso hace sentir incómoda muchas veces a las niñas cuando lo hacen bien en matemática, no hay buenos modelos para enseñar matemática, no hay buenos modelos de mujeres que sean particularmente dotadas en matemáticas, pero en el aula las razones que hemos encontrado son dos o tres. O sea, bueno, uno es justamente esta interacción desigual. Las clases de matemática donde en aulas mixtas se concentran más en los niños que en las niñas, las preguntas que se le hacen a los niños son más interesantes que las que se hacen a las niñas participan mucho menos.
Me quedé pensando en eso que dijiste de que no hay buenos modelos.
Sí.
¿Te refieres a que de repente la niña que es buena para matemáticas, no sé, pues es como la Matea, o tal vez no es tan atractivo que sea buena para las matemáticas?
Hay varias cosas. Uno es que el concepto de modelo tiene que ver, por ejemplo, quién enseña. Ya. ¿Quién enseña matemática primordialmente? En la mayoría de los países, incluso en nuestro, donde la pedagogía es más fundamentalmente femenina, la enseñanza de las matemáticas es más masculina. Y hay un estudio de hace ya bastante tiempo en Estados Unidos que mostraba que cuando a las mujeres les enseñan mujeres matemáticas, estábamos hablando en este caso de la enseñanza en la universidad, pero se aplica, yo creo, de manera más amplia, a ellas les hacía un efecto positivo. Cuando enseñaban hombres, no tenía ningún efecto sobre las niñas, tampoco sobre los niños. O sea, a los hombres no los afecta que les enseña, a las mujeres les afecta que les enseña. Pero las actitudes también son muy importantes. Y nosotros hicimos un estudio con niños en que mostramos justamente que los niños asocian la matemática con... niñas y niños asocian matemática con hombres. Mientras que la tendencia es asociar lenguaje con... mujeres. Y esas asociaciones, lamentablemente, se transforman en una especie de barrera psicológica para que las mujeres se sientan cómodas desarrollándose en un área que les parece ajena.
Sí, es una suerte de profecía autocumplida también, ¿no? De decir, no, en realidad, hasta acá no más puedo llegar en matemáticas.
Y el otro mecanismo que es sofisticado, sutil, es que cuando una niña, esto es una investigación extranjera también, cuando una mujer lo hace bien en un territorio que es ajeno, como sería la matemática, no se le reconoce tanto su avance como se le reconoce a los hombres. Y cuando empeora, se le reconoce más su empeoramiento que a los hombres. Entonces, hay una serie de mecanismos más bien psicosociales, yo soy psicólogo social, que explican justamente por qué lamentablemente tenemos esto, y eso tiene que ser objeto de atención en la formación.
A diferencia de género. Estamos con Jorge Mansi, director de MIDE-UC, hablando de los resultados de la prueba PISA. Y antes de cambiar de tema, también te queremos preguntar algo de ARCIS. Claro, sube Chile en lenguaje, pero una queja recurrente, y me lo hacen ver acá algunos auditores, es decir, oye, ¿pero cómo se entiende que subamos lenguaje si cada vez hablamos peor? que es una crítica que uno escucha frecuentemente, sobre todo entre los más jóvenes. Hay un ruido ahí entre esta alza y lo que uno escucha diario en el metro, en el transporte público. En fin.
A ver, yo creo que, de nuevo, por ser psicólogo, todas esas afirmaciones que tienen que ver con comparación en el tiempo son bastante sospechosas. ¿Quién dijo que antes hablábamos bien y que ahora hablamos mal? ¿Cómo sabemos que antes hablábamos bien y ahora hablamos mal? ¿En qué nos basamos para decir eso? Nos podemos imaginar, claro, está el tema generacional naturalmente, o sea, cuando un adulto escucha a los jóvenes hablar, no nos entiende y por tanto presume que están hablando peor. Sí. Pero cuando estos adultos eran jóvenes, yo por ejemplo, yo también hablaba como no entendían mis adultos. Entonces, ahí yo creo hay que ser cuidadoso en eso, porque si algo sirven estas pruebas es para darnos una fotografía un poco más objetiva sobre cosas que muy fácilmente decimos, pero sobre las que no tenemos sustento. O sea, yo prefiero que si alguien dice eso, dígame una demostración. Es evidente que la gente, por ejemplo, no escribe bien. Nosotros tenemos un problema con la ortografía. Pero la ortografía no está correlacionada con la calidad para argumentar. La ortografía, lamentablemente, tiene mucho que ver con que se ha deteriorado la forma de escribir visualmente, o sea, que está visible. Antiguamente, cuando yo era estudiante, yo solo veía cosas impresas que estaban bien escritas, porque no había otra forma, no había forma de mirar cosas mal escritas, excepto que hubieran ejemplos. Hoy día, las redes sociales... Sí. La gente se preocupa enteramente de cómo escribir, por tanto la gente no sabe cómo se escriben las palabras.
Claro, o hay que escribir más breve, claro, más rápido.
Pero hay que decir, aunque a mí me moleste igual que a mucha gente, la mala ortografía no es de la esencia de escribir bien.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con Jorge Mansi, director de MIDE-UC, y queremos también aprovechar de preguntarle en estos minutos que nos quedan de entrevista su opinión sobre lo que está pasando con la Universidad ARCIS y puntualmente también con esta situación de incertidumbre de los estudiantes. De nuevo, también nos estamos enfrentando a la posibilidad de que se cierre una universidad. Está el fantasma de lo que pasó con la Universidad del Mar. ¿Cuál es la evaluación que tiene sobre lo que está pasando?
Bueno, esta crisis como la de la Universidad del Mar son situaciones que uno no querría que jamás hubieran llegado a ocurrir. y eso es evidente. Nosotros como sociedad sabemos que cada vez que pasa esto hay sueños de jóvenes y de familias y además inversiones que han hecho muy significativas las familias para sus hijos que se ven amenazadas o que se ven perdidas. Eso es muy malo. Y por tanto yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en todas las señales que damos sobre esto. O sea, lo que ha pasado recién, de señales que aparentemente daban a entender que se iba a cerrar y luego el administrador provisional dice no se va a cerrar, no es bueno. O sea, creo que tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos porque, por ejemplo, si había o si hay alguna posibilidad de que la universidad hubiera podido intentar recuperarse en el proceso de matrícula que viene, este era el peor momento para dar una señal de que no iba a ser renovada. Si es que había la convicción de que eso era imposible, entonces ojalá hubiera sido un acuerdo con el administrador y llegar a un mensaje que fuera claro, tranquilizador y que hubiera solución al mismo momento, porque tampoco se trata de decir vamos a cerrar y ahí vamos a ver cómo hacemos con los estudiantes que están allí adentro, porque ya sabemos que eso es un desastre. O sea, nadie quiere, yo creo que esto es como regla general, yo creo que todo ministro de educación o ministra de educación no le va a gustar tener que cerrar una institución de ningún tipo. Por tanto, yo entiendo, este es un dolor de cabeza, ¿ya? Y entiendo que hay una presión de las familias, de la sociedad, pero por favor, lleguemos a un acuerdo. La razón de este problema no es ahora, es un problema que se viene arrastrando de muchos años y que es el origen de todos estos problemas, no solo de ARCIS, también de la Universidad del Mar y otros, es que teníamos un sistema con muy baja regulación y donde se tomaron sus responsables muchas malas decisiones que ahora, con el tiempo, se fueron acumulando y llegan a una crisis de muy difícil solución.
Sí, y en ese sentido, Jorge Mansi, más allá de que a nadie le guste, ningún ministro le gusta cerrar instituciones, hay una dinámica natural cuando se ponen más exigencias, cuando se cambia el sistema, cuando se pone más ojo, no solamente en la fiscalización, sino que en la calidad de la educación. Esto, de alguna manera, deberíamos ir acostumbrándonos a que cada cierto tiempo se cierren instituciones que no están dando el ancho. Eso también es un ejercicio de realismo, ¿no?
Bueno, claramente tenemos que establecer un sistema o reglas del juego que permitan regular lo que no se está autorregulando. Yo soy un convencido de que las grandes fallas de nuestro sistema de educación superior tienen básicamente que ver con que generamos reglas muy generales, muy digámoslo así, muy laxas, y así como muchos se las tomaron en serio y han construido instituciones sólidas y que uno las ve, digamos, bajo las mismas reglas, otras son instituciones con una debilidad y una precariedad inaudita. Y entonces tenemos que ahora como sociedad hacernos cargo de estas situaciones precarias, que es muy injusto, porque estamos gastando recursos muy grandes en irresponsabilidades de gestores que vieron más el negocio que el proceso, que la calidad de lo que querían hacer. Y Chile, por ejemplo, permítame volver al ejemplo comparativo con Singapur. Singapur, que lo hace también, es tan exigente y tan regulador de su sistema que ofrece solamente una posibilidad para aprender a ser profesor. En Chile, en el lapso de 5 años, en la década pasada, en 5 años, se crearon más escuelas, más carreras de educación que en toda la historia pasada del país.
Uf.
Lo cual es una locura. ¿Cómo puede ser sustentable eso? Por supuesto que la sobreabundancia ha hecho que en los últimos años levemente haya ido decreciendo. Pero ha habido mucha irresponsabilidad y mucha al transferirle a los gestores individuales, públicos y privados, la responsabilidad de decidir, por ejemplo, cuántas carreras van a crear. Eso tiene que ser repensado. Para eso deberíamos tener, ojalá pronto, una ley de educación superior.
Jorge Mansi, director de MIDE UC. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Concierto. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos.